Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Lo último que ha dado de sí este martes es la decisión de un juzgado de Guardia de Granada de permitir a Daniel, el hijo de Juana Rivas, quedarse en España. La jueza de Guardia ha visto creíble el relato del menor, que asegura sentir angustia y terror ante la posibilidad de regresar con su padre. La justicia italiana investiga al progenitor por posibles malos tratos. El hermano mayor de este, de hecho, ya había tomado la decisión de regresar con su madre cuando cumplió la mayoría de edad. Juana Rivas lleva 10 años tratando de recuperar la custodia de sus hijos. Un juzgado de Granada no había dado la razón la semana pasada a la mujer, y a la desesperada, su abogado Carlos Aránguez había acudido este martes a la Fiscalía.
Es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado social y democrático de derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste ni siquiera en escucharlo, a pesar de los gravísimos hechos a los que se refiere en sus declaraciones. No nos vamos a rendir jamás hasta que se haga justicia en este caso.
Por el momento, el menor permanecerá con su madre, con el apoyo a esta decisión de la fiscal de violencia contra la mujer y el Ministerio de Infancia. Y en el plano político, el Partido Socialista avanza en su plan de sanchificación de las comunidades autónomas de cara a las territoriales de 2027. A la salida de Juan Lobato en Madrid se unen la de Luis Tudanca en Castilla y León y la de Juan Espadas en Andalucía.
Creo que ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración, y es lograr que por fin hubiera un gobierno socialista en esta tierra, que los necesita más que el comer. Y desde luego es a lo que seguiré empeñado en el futuro, esté donde esté y ocupe el cargo que ocupe.
Vuelve a ser la responsabilidad la que me lleva en esta ocasión a cambiar mi decisión personal de presentarme a la reelección por una decisión que refuerce aún más el proyecto colectivo para tener opciones de ganar. Porque de eso va las próximas elecciones. No van ni siquiera de empatar, van de ganar y gobernar para el Partido Socialista.
De no presentarse nuevos candidatos en estas federaciones, lo esperado es que el relevo en Castilla y León sea Carlos Martínez Mínguez, actual alcalde de Soria, y en Andalucía María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía. Fuera de España, el gobierno de Nicolás Maduro ha secuestrado al yerno de Edmundo González en Caracas. El presidente electo de Venezuela ha denunciado que agentes enmascarados lo han metido en una furgoneta cuando llevaba a sus hijos al colegio, un hecho que ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente. Será el viernes y Edmundo González tiene la intención de acudir. Un día antes de la toma de posesión, la oposición ha convocado manifestaciones por todo el país. Unas protestas en las que estará presente la líder opositora María Corina Machado, que ahora mismo está en clandestinidad.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Esto es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos. Y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este miércoles da comienzo la Supercopa de España con el Athletic de Bilbao-Barcelona. Los Leones tienen como duda a Nico Williams por un golpe en el tobillo izquierdo, mientras que el conjunto de la ciudad condal no podrá contar con Dani Olmo ni Pau Víctor para este encuentro, aunque son optimistas con que el Consejo Superior de Deportes les permita inscribir a ambos jugadores antes de una hipotética final. En Copa del Rey, el Valencia ha vencido 2-0 al Eldense y estará en el sorteo de octavos de final este miércoles a la 1 de la tarde. Es todo, recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor y me ayudas un montón a ponerle en las calles cada madrugada a nuestra España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, un abrazo a la gente que está trabajando a estas horas complejas y también un abrazo muy fuerte a la gente que no concilia el sueño y a la gente que está, pues bueno, en la soledad física de un trabajo, en una garita a lo mejor, en una empresa o en un camión. Y aquí nos damos cuenta del valor que tiene la radio. Un abrazo bien fuerte para todos vosotros. Mira, siempre hay historias positivas que nos sirven para ponerle las calles a la jornada que ponemos en marcha y que son, pues no sé, merecedoras de mucha atención. Por ejemplo, esta historia positiva habla de Davo Malan, que es senegalés, que tiene 34 años y que a los 21 empezó el viaje más largo de su vida, porque abandonó todo lo que tenía en su país y se vino a España y se vino en patera. Claro, la travesía es verdad que prometía un futuro mejor, pero al llegar a Tenerife la realidad fue otra. Davos se vio solo, no tenía papeles, tampoco tenía dinero y estaba en la calle, así que estuvo durante varios meses hasta que logró mejorar su situación. Bueno, pues ahora está trabajando como celador en la parroquia de Santa Ana en Barcelona. Allí ha puesto en marcha un proyecto para enviar ordenadores de segunda mano a su pueblo de Senegal para que los escolares puedan formarse en informática. Él, por ejemplo, jamás se imaginó su vida podría tener un cambio tan grande. En principio vivía tranquilo en un pueblo de Senegal con su familia, pero el amor y también la presión de los vecinos hicieron que de la noche a la mañana tuviera que abandonar su país. Y fue entonces cuando decidió llegar a España.
Cuando me enamoré de una chica, tuvimos hijo. Y bueno, con la vergüenza social, y decidí dejar mi pueblo para ir a buscar la vida. Y entré por Mauritania, Marruecos. Y luego en Marruecos, ahí empecé a trabajar un poquito. Y luego digo que, bueno, yo no me voy a quedar aquí, me iré. Y luego, bueno, en patera, hemos pagado la patera, pues normalmente hacia Las Palmas. Luego perdimos en el mar, tuvimos 3 días ahí y salimos a Tenerife.
Davo pasó por Mauritania, también pasó por Marruecos, donde pagó un pasaje en una patera que le llevaría a España. Y claro, él solamente quería una vida mejor, pero cuando llegó a Tenerife se dio cuenta de que lo que le esperaba era muy diferente a lo que se había imaginado. De Canarias viajó a Barcelona. Allí le hicieron la pregunta con la que reciben pues a todos los inmigrantes.
Todo el mundo pregunta que tienen familia aquí. Yo estaba solo. Y yo digo que, bueno, primero para venir aquí a Barcelona, Xavi Hernández, el ex entrenador de Barça, era mi ídolo y mi fan, y me gusta mucho el chico esto, pues. Y le he dicho así, la chica me dijo, no puede ser, tendrás que buscar a otra persona.
Davo realmente no tenía ningún familiar en España. Se vio solo, se vio sin papeles, se vio sin dinero, no tenía ni un techo bajo el que dormir. Pero después de meses en la calle, Cruz Roja le acogió y también empezó a hacer voluntariado.
Un día un voluntario me dijo, Davo, siendo musulmán, ¿te importaría ir a la parroquia Santa Ana porque han abierto para sin techos? Y le miré así, y yo le decía a la mujer María, digo que, pero yo soy una persona como ellos, pero ¿cómo no puedo ir a ayudar a esta gente? Y decidí directamente, fui directamente allí.
Y así llegó a la parroquia de Santa Ana. Cada mañana se encontraba con una larga cola de personas sin hogar que acudían a desayunar. Había españoles, pero también había marroquíes, había gambianos, había malienses y senegaleses. En definitiva, inmigrantes como él.
Vine y encontré la gente, mucha gente, durmiendo en la iglesia. Y me sentí así, digo, que pero yo no, pero ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Y decidí de ayudar a la gente. En este momento no tenía papeles. Y luego Pello me dijo, bueno, te voy a contratar. Pero cuando me dijo esta palabra, pues directamente casi lloré un poquito así.
Gracias a ese contrato como celador de la parroquia de Santa Ana, Davo consiguió estabilizar su situación y ahora ayuda a personas que se encuentran en la misma situación que él mismo, además, había vivido y no hace tanto tiempo, por cierto.
Esto no es solamente un hospital de campaña, eso es un hospital de verdad que cura heridas de los inmigrantes, porque está en el centro del corazón de Barcelona. Cualquier inmigrante llega en Barcelona, pide, ¿dónde está Santa Ana? Pues cuando llegan a Santa Ana y me encuentras.
Davo se siente en deuda con quienes le ayudaron en sus peores momentos y por eso pues intenta devolver la ayuda y el apoyo que le brindaron. Conoce bien lo que es marcharse de su país y también verse completamente solo.
Siempre cuando estoy aquí viendo la tele, vi que siempre los caicos salen de Senegal, siempre de Senegal hacia Tenerife o el otro sitio, islas. Pues me da un poco, no es una vergüenza, pero me da una sensación que no me gusta mucho.
Claro, eso es lo que sucedía, porque en mayo, si te das cuenta, decidió volver a Senegal para visitar a sus familiares. En su escapada a Bacondín, pues que su pueblo natal, visitó su, bueno, escuela de la infancia y la precaria situación en la que dan clase le empujó a buscar ideas para ayudarles. Después de mucho pensar, decidió poner en marcha un aula de informática y para ello empezó a recoger ordenadores en España que envía a Senegal.
30 ordenadores de momento, pero aún la gente me está llamando, me traen ordenadores desde mi casa, hasta aquí a mi casa.
Si te das cuenta, esto es como te estamos contando. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y también la tutela de la parroquia de Santa Ana. Y allí, Bakondin, este pueblo pequeñito de Senegal, tres maestros van a compartir la formación a alumnos de primaria y también de secundaria. Y todo para que los más jóvenes se formen y no tengan que abandonar el país como hizo él hace 13 años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas y nosotros continuamos poniendo las calles. Son las 2 y 11 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y de este modo, hablando de esta iniciativa tan interesante, hemos arrancado esta hora del miércoles ya, 8 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues voy a acompañarte en un programa que está cargado de contenido. Mira, sin más, vamos a comenzar hablando del volcán de La Palma, y es que ya han pasado 3 años desde que la tierra rugió y se abrió la isla Canaria. También viajaremos a un pueblo de Ávila, donde están desesperados por encontrar al nuevo propietario de su bar. Sin él, se quedan sin lo que sería el club social. En nada vamos a hablar de la importancia que tienen estos locales para la España vaciada, y por supuesto hablaremos de un tipo de energía que es importantísima en los tiempos que corren, la mareomotriz. En nada tratamos todos estos asuntos en un día en el que el tiempo pues se prevé bastante estable, ¿no? Salvo en Galicia, donde sí se esperan precipitaciones que serán persistentes en la zona oeste. Además, mucho cuidado con la niebla a primera hora de esta madrugada en la meseta sur, especialmente en la zona de Madrid, de la Comunidad de Madrid. También a esas heladas que vamos a encontrar en el Pirineo. Y en cuanto a las temperaturas, pues qué deciros, ponedores, es 8 de enero. Va a hacer frío y además están en descenso, van a bajar un poquito. Las mínimas hasta ahora, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues en Teruel con 5 grados bajo cero y en Ávila con menos 2. Las máximas en Canarias la encontramos en Santa Cruz de Tenerife con 23. Y ya, si nos movemos a la península, las provincias más cálidas serán hoy Alicante, Murcia y Málaga con 18, Santander y Oviedo con 17 y Cádiz y San Sebastián, mira, de punta a punta con 16 graditos. Que quién los pillara en Madrid, que está haciendo estos días frío. Tenemos que escuchar también hasta ahora, como siempre, a esos ponedores que nos han llamado, nos han telefoneado, han marcado ese número, el 950-6006, que es gratuito. Queremos que lo cojas, que lo apuntes, ponedor, 950-6006, que nos llames y que entres en directo, porque es la única forma de llevarte ese diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Ponedor desde dónde?
Pues estoy en Belorado.
Uh-huh. Y ahora mismo.
Soy vigilante de seguridad.
Ajá.
Y estoy en. Bueno, custodiando aquí una mina.
¿Estás protegiendo una mina?
Bueno, sí, estoy en la zona de producción, pero bueno, sí, es una mina. Sí.
Oh, muy bien, muy bien.
Tenía un trabajo anterior, pero me operaron 2 veces de la columna. Uh-huh. Y tuve que buscarme la vida de otra manera.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Porque ya oigo ahí el ruido de la cabina, el ruido del camión.
Alto del Manzanal, si lo conoces. Ajá. Está un poquito después de Astorga.
Sí, un poquito más para arriba.
Hola, Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues en mi caso soy repartidor, como bien has dicho.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá.
Estoy tratando unos cítricos, unos naranjos.
Ajá, me imagino.
Con una capa de protección para lo mismo.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar más paquetería, la mayoría.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que Está muy bien. Yo os felicito por el programa porque es muy bueno. Claro, sí, y acuérdense, pero está bien saberlo.
Ponedores que nos han llamado al 950-6006. Te recuerdo, es gratuito, así que danos ese telefonazo. Tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas y si entras en directo te vamos a mandar el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo hemos hablado de algo que está muy de actualidad, los virus, también como corresponde en estos meses fríos del año. La gripe, el coronavirus, tenemos que estar preparados. Queremos saber si ya te has pillado algún que otro catarro, algún resfriado y también qué remedios utilizas. El WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz.
Here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me.
Oh, 2:19 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de los ponedores, como por ejemplo el de Francisco. Dice, vamos a ver, dice, yo creo que es que mi jefe ha debido hacer un pacto con el diablo, porque a mí no me ataca el coronavirus, ni la gripe, ni nada, de nada, de nada, ni chupando hasta un murciélago, como decían en aquel momento. Dice, claro, así no cojo ninguna baja. O Pilar Fon me encanta, porque ella dice que se encuentra muy bien, que de momento no ha tenido nada, ningún tipo de dolencia, catarro, resfriado, vamos, que mañana Dios dirá, pero de momento Pilar está fenomenal. Y luego Pedro Bernardo nos recuerda algo que es muy importante. Dice, hay que tener mucho cuidado con los virus y lo más eficaz es empezar a ponernos ya la mascarilla, sobre todo si vas al ambulatorio o al hospital. Y tengo que decir una cosa, ahora como estamos en el pico, yo también la recomendaría en el transporte público. Así, lo suelto, que por llevarla 10 días no nos va a pasar nada. Se espera un pico importante de gripe y de coronavirus en nuestro país en los próximos días y si vas a coger el metro te pones tu mascarilla y vas tan ricamente. Así llegamos a las 2:20 de la mañana, vamos a seguir leyendo mensajes. Te voy a recordar el WhatsApp 662-942-605.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por dejarnos acompañarte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, es verdad que en anteriores programas, ponedores, os hemos hablado sobre distintas fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno verde. De aquí de eso hemos hablado. Solamente hay que recordar que para la obtención de este elemento son necesarios otros procesos de obtención de energía de manera renovable. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre una que puede jugar un papel esencial en el futuro de España, que es la energía mareomotriz. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esta energía de qué va? Bueno, pues esta energía también se la conoce como la energía oceánica y su principal cualidad es que es inagotable. Esta energía aprovecha el oleaje, aprovecha las mareas para generar energía eléctrica a partir del movimiento del agua. Para conocer más sobre esta forma de obtención de energía y cómo está la situación en nuestro país, vamos a contar con un crack. Este crack se llama Alex Márquez. Él es CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Aquí está como un campeón. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Es un placer estar aquí hoy con vosotros.
Igualmente. Qué gozada de currículum, macho. ¿Nos podrías explicar cómo se genera exactamente la energía del mar?
Sí, pues es un sistema muy sencillo. Nosotros realmente lo que aprovechamos son las corrientes marinas. Y podría asemejarse a como un molino eólico aprovecha las corrientes de viento. Pues nosotros hacemos lo mismo con las corrientes en el mar. Es decir, tenemos un sistema que es como, tenemos que imaginárnoslo como un molino invertido, como si fuese un molino boca abajo. De tal manera que esas corrientes hacen girar el molino y generamos energía. Y como queremos que esté boca abajo, pues lo tenemos, por así decirlo, colgando de una plataforma flotante. Entonces, desde fuera, lo que se vería sería como si fuese un barco, pero debajo tiene un molino invertido. Y ese es el sistema pues que permite un acceso para hacer mantenimiento. Al aprovechar toda la tecnología del eólico, podemos pues tenemos una cadena de suministro pues con 40 años de experiencia y generamos energía renovable y, sobre todo, predecible, porque la energía mareomotriz es la única energía renovable que es 100% predecible. Es decir, podemos saber exactamente con 10 años de antelación, a una hora determinada, en un lugar determinado, cuánta corriente va a haber por mareas. Y esto es espectacular, pues por ejemplo, como decías, para el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, pues no es fácil dimensionar una planta de hidrógeno, ¿no? Si dimensionas una planta de hidrógeno para una planta solar, pues ¿para cuánto la dimensionas? ¿Para estar toda la noche sin sol o un día entero sin sol porque igual hace nublado? No es fácil. Hay sistemas para calcularlo, pero no es fácil. Sin embargo, nosotros sabemos exactamente que pues cuánto va a estar un día del año en particular pues sin haber corrientes, ¿no? Que normalmente claro, son una media hora cada 6 horas cuando cambia claro, la marea.
Estoy pensando, ¿cuáles son entonces las principales tecnologías que estáis usando vosotros en vuestras instalaciones? Porque, claro, esto es importante, Alex.
Pues nosotros básicamente nos apoyamos en el sector eólico y el sector naval. El sector eólico, toda la parte mecánica y eléctrica, es decir, todo el funcionamiento de la maquinaria, y el sector naval, pues porque estamos en un entorno marino y al fin y al cabo es una estructura flotante en la que encapsulamos este molino, ¿no? De tal manera que, bueno, son sectores aparte en España muy desarrollados y gracias a, pues de hecho, gracias a toda la experiencia que hay en España hemos podido avanzar muy rápido y ya tenemos una máquina funcionando a escala real en Escocia. O sea, que ya sería el comienzo de la explotación de este recurso, ¿no? Realmente lo que estamos intentando hacer desde España, desde nuestra empresa, es desbloquear un nuevo recurso energético renovable.
Impresionante todo esto, claro. ¿Y el alcance real que genera una planta de energía mareomotriz, cuál es? ¿Qué capacidad productiva tiene? Porque luego, claro, tenemos que estar ahí un poco con los objetivos, ¿no? El balance de resultados y demás.
Por supuesto. Pues en términos energéticos, nuestro modelo actual genera 1,5 megavatios, pero bueno, podría ampliarse en el futuro perfectamente, igual que ha ocurrido con la eólica. Y para que nos hagamos una idea, esto equivaldría a suministrar suficiente energía para unas 1.500 viviendas. Eso sería cada molino, pero bueno, igual que en el eólico o en la solar, se trata de montar parques. Y estos parques están conectados a tierra, a la red eléctrica nacional, y eso pues genera energía renovable para el sistema, para nuestras casas, nuestras industrias, para generar hidrógeno verde o lo que necesitemos.
Yo siempre me he preguntado que esta energía luego, ¿cómo se almacena? Una vez producida, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se mete ahí en la nevera para cuando se tenga que aprovechar?
Claro, ahí está la magia. Esto no se almacena. Se lleva a tierra, a la red eléctrica, por un cable submarino. Igual que ocurriría con cualquier tipo de instalación eólica o solar. De tal manera que es energía instantánea. Si tuviésemos que almacenarla, pues habría que hibridarla con hidrógeno, con baterías. Añadiríamos pues complejidad al sistema. De hecho, uno de los desarrollos más importantes que hemos hecho es precisamente ese cable exportador de la energía, ¿no? Que nos hemos apoyado también pues en la eólica offshore y en tecnologías de oil and gas que tienen cables submarinos y hemos podido desarrollar este cable que transporta la energía a tierra para que esté disponible en la red eléctrica.
Esto es impresionante. Yo siempre he oído que estas energías renovables son muy caras de obtener. Lo que no sé es muy bien cómo está la situación de la energía mareomotriz, porque esto suena todo muy ilusionante.
Sí, pues la parte del coste ha sido nuestra preocupación principal desde que empezamos. Por eso nos apoyamos precisamente en tecnologías existentes y no queremos inventar lo que ya está inventado. Y ahora mismo, por supuesto, las primeras unidades que desarrollemos serán más caras que la misma potencia en solar o en eólica, pero por supuesto nos llevan 40 años de ventaja. Sin embargo, los contratos que tenemos ya adjudicados en el Reino Unido son más baratos que lo que costaba la solar o la eólica en España hace 20 años. Por tanto, empezamos ya desde un punto de vista más económico y además, como nos apoyamos en tecnologías existentes, enseguida, en cuanto empecemos la industrialización, podremos rebajar los costes y competir a nivel de precio pues con el resto de tecnologías renovables.
Alex, suenas a una persona muy joven, muy preparada, suenas muy bien aquí en la COPE. ¿Tú sabes que puedes estar ahora mismo formando parte de la historia del avance de la energía a nivel mundial?
Bueno, tampoco lo hacemos así.
Pero
nosotros
en serio.
Nos centramos en el día a día, nos centramos en conseguir apoyos, conseguir inversores, que ahora mismo es una parte crucial. Y hombre, y Dios quiera que el día de mañana podamos mirar atrás y ver que efectivamente hemos contribuido nuestro granito de arena a una industria española potente y a mejorar las renovables y la eficiencia energética mundial, pero nosotros pensamos en el día a día y en que la máquina funcione y poder financiarla.
Esa es la historia. Claro, yo me hago muchas preguntas y tengo la suerte de tener un micrófono, tener mucha audiencia para escucharlo y para compartir pues estas cosas que aprendemos todos, ¿no? Yo no sé realmente cuáles son esos factores, aparte de la costa que nos has contado, ¿no? Son los que determinan la viabilidad de instalar una planta mareomotriz en una determinada ubicación, porque claro, si nos tenemos que circunscribir a que haya costa, cuéntame.
Claro, nosotros buscamos zonas donde se generen corrientes de marea, ¿no? O corrientes oceánicas. Entonces, no es cualquier costa. Por ejemplo, en España, la mejor zona sería el estrecho de Gibraltar. Al fin y al cabo es un estrecho que une dos mares y ahí se generan unas corrientes brutales. Cualquiera que haya ido a bucear, a pescar o a navegar por esas aguas sabe que las corrientes son impresionantes. y por tanto al principio buscaremos instalar los parques en las zonas pues más energéticas. Estamos ahora mismo desarrollando principalmente Escocia y Gales, que serán los primeros parques, porque el Reino Unido ya ha establecido unas tarifas y unos sistemas de permisos para poder instalar ahí parques, ¿no? Esperamos que en España pues pronto la regulación nos apoye. Y eso, buscamos zonas pues entre islas, en estrechos, zonas donde, por así decirlo, se crea una especie de embudo donde se aceleren esas corrientes y sea pues mucho más provechoso. Uh-huh. En el futuro pues iremos a zonas pues menos energéticas. Cuando la tecnología pues sea más económica, pues podremos expandirnos a otras zonas del mundo. Pero únicamente las zonas muy energéticas ya tenemos mucho trabajo. O sea, ya hablamos de miles de megavatios, de miles de molinos, de plataformas que tendremos que instalar. Sí. Y hay muchas zonas muy interesantes por delante.
Alex, ¿sabes si realmente está triunfando este tipo de energía en nuestro país, en España?
Pues en España aún no. Uh-huh. Vamos a ser siendo honestos, aún no. Es decir, es pronto. Es pronto. Y es comprensible, porque entendemos que hay mucho trabajo y hay mucho que hacer, y cualquier tipo de instalación novedosa y nueva pues tiene que tener un proceso regulatorio que el Reino Unido, por ejemplo, empezó hace más años. Entonces, primero tenemos que trabajar en los planes de ordenamiento marítimo para que se pueda adecuar una zona marítima a estos usos, y después pues trabajar con la red eléctrica para que se pueda adherir. Pero lo maravilloso es que en Reino Unido y ahora en Francia, que Macron ya anunció que va a promover este tipo de parques, ya hay un precedente de éxito. Entonces, aunque sea como followers, España estamos seguros de que estará ahí, y estando nosotros pues como pretendemos liderar este mercado, pues yo creo que el incentivo es aún mayor.
Claro, yo me pongo aquí a reflexionar, veo el mapa de España y claro, me doy cuenta que prácticamente estamos rodeados de mar. Yo no sé si es viable aquí, Alex, que sea viable que en España se convierta en, fíjate qué ambicioso soy, ¿no?, en una potencia de este tipo de energía, porque oye, igual pegamos el pelotazo.
Pues, bueno, España a nivel energético es un país interesantísimo. Tenemos muchísimo viento, muchísimas zonas de sol, muchas horas de sol al año. Es decir, España podría ser 100% renovable, y por supuesto nuestra energía también podría contribuir, ¿no? Nosotros no somos una solución única. Lo que queremos es un sistema energético bien diversificado, que es lo que necesitamos para poder prescindir de los combustibles fósiles. Y hace falta más que eólica y solar, porque cuando no hay sol, bueno, de noche, vamos, y cuando no hay viento, sigue haciendo falta energía, ¿no? En España, nuestro sistema, ya digo, el mejor sitio es Gibraltar. Pero hablamos de que podríamos instalar 7.000 megavatios en el estrecho, es decir, el equivalente a unas 7 centrales nucleares. O sea, es mucha energía la que podemos generar solamente en esta zona. Y el resto de zonas, pues ya digo, en el futuro tenemos que seguir haciendo estudios, análisis y demás, y ver dónde sería más interesante instalarlo. Pero desde luego, siendo prácticos, hay que ir a las mejores zonas, las zonas más energéticas, las que mejor generen, y hibridar todo el sistema energético nacional. Pero España sí es verdad que podremos, o sea, que nosotros pretendemos que sí que sea el referente mundial a nivel industrial de esa tecnología. Es decir, que en España sea donde se construyan y se fabriquen y se hagan ingeniería de la energía maremotriz para todo el mundo, que sea el núcleo central, pues como lo es Suecia o Dinamarca para los molinos eólicos.
Es impresionante. Me dice Fátima, que nos está escuchando ahora mismo a través de nuestra emisora de COPE Benidorm. Dice: Pulpo, por favor, ¿qué crack de persona tienes ahora mismo poniendo las calles contigo? Pregúntale, por favor, ¿cuáles son las principales ventajas de este tipo de energía? Es un mensaje que me ha dejado en mi Instagram, el pulpo-oficial. Alex, te paso la patata caliente.
Pues las principales ventajas son la predictibilidad, es decir, saber exactamente cuánta energía vas a generar en un momento determinado, que eso es valiosísimo para el sistema energético, para el dimensionamiento, para las infraestructuras nacionales. Es impresionante lo difícil que es gestionar un recurso renovable. Y cuando es predecible, se convierte en lo que se llama un recurso de base, no de pico, sino que un recurso basal. Esa sería la principal ventaja. Luego, por otro lado, pues la diversificación, como decimos, de aportar más energía renovable aparte de la eólica y la solar. Después tenemos una gran ventaja, es el impacto visual. Nosotros realmente nos instalamos en el mar, pero no hay un impacto visual, no hay un impacto en el tráfico marítimo. Es como en las rías gallegas las bateas, que están ahí, pero no ni molestan ni generan industria, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas serían las principales ventajas. Y, por supuesto, que es 100% renovable, que es una energía verde y que es buena para el medio ambiente y que genera industria en España. Realmente, la solar española es toda importada de, por lo menos las placas, importadas del exterior, ¿no? Por tanto, se busca, desde luego, industria española. Y también, pues otra ventaja, la autonomía energética, la independencia energética, que no depender de combustibles fósiles, que al fin y al cabo no se producen en España.
Claro. Cuando hablamos de que existen ventajas, también estamos diciendo de otra manera que existen desventajas. ¿Las principales cosas negativas cuáles podrían ser?
Pues yo diría que la principal desventaja ahora mismo es el coste. Por supuesto, no podemos negar que somos más caros que el resto de renovables. Sin embargo, creemos que esas ventajas hacen que merezca la pena una inversión mayor en estas primeras fases para luego poder competir a nivel de coste. Pero ahora mismo sería el primer detrimento de un gobierno a querer apoyar esta tecnología, ¿no? Querer pues tener ahorros en el corto plazo a nivel energético.
Hombre, yo no soy muy experto en todo esto, pero es verdad que hemos visto como, bueno, pues como algunas energías renovables como la solar o incluso la eólica se emplean ya en el uso doméstico de manera individual. Yo no sé si es posible que esa energía termine de manera particular en la casa de los españoles que al menos vivan cerca de la costa.
Pues de forma directa no. Es decir, de forma directa nunca veremos una bueno, en España no. En España no veremos nunca una instalación, son instalaciones grandes, nunca de manera directa, pero sí de manera indirecta. Es decir, pues si esto al final suministra energía a la red eléctrica nacional, que al final es la red eléctrica local de cada zona, pues sí que habrá un momento en el que muy posiblemente pues ciertas viviendas o industrias se suministren casi al 100% de energía manomotriz. Y luego hay otro uso que es muy interesante, que es hay muchas zonas del mundo, zonas de islas, por ejemplo en Filipinas o Indonesia, donde la principal fuente de energía es el diésel, es decir, que tienen barcazas como con generadores, y eso pues además de ser carísimo es muy contaminante, ¿no? Y hablamos de islas pequeñas donde instalar placas solares pues ocuparía casi toda la isla y un molino eólico pues destrozaría el paisaje. Por tanto, sí que se podría estudiar la posibilidad de una máquina para una isla o una máquina para, bueno, pues para un resort de un hotel en una zona de estas, ¿no? Donde tienes poco impacto visual, poco impacto o nulo impacto medioambiental y tienes energía renovable.
Ya me imagino. ¿Vuestras instalaciones, Alex, no crees que están demasiado expuestas en caso de ocurrir una posible catástrofe natural? ¿Qué sabes de eso?
Pues bueno, eso la verdad que es uno de los principales temas en los que hemos trabajado también. Es decir, realmente la plataforma o las instalaciones están diseñadas para aguantar 1,5 veces la tormenta más potente de los últimos 50 años. Y eso es una cosa que nos exige la certificación. Tenemos las máquinas certificadas por Bureau Veritas y esa certificación te pone esta normativa, ¿no? Y por tanto se garantiza que aunque venga la tormenta más potente del siglo, vamos a poder aguantarla sin problemas, pues porque precisamente está diseñada con unos márgenes de seguridad tremendos. Y por ejemplo estamos trabajando también en instalaciones futuras en Japón, y en Japón pues habrá que hacer esos estudios y adaptar las cadenas de fondeo y el casco a los tsunamis, por ejemplo. Pues esto son zonas de tsunamis. Es simplemente trabajar con ingeniería y con márgenes de seguridad.
Yo no sé ahí, Alex, si tendría algún tipo de impacto ambiental sobre nuestros océanos instalar de manera masiva estas plantas mareomotrices, porque ya sabes que luego hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y se preguntan si estas cosas nos vienen bien para unas cosas y para otras nos viene mal.
Por supuesto, y eso es también uno de los puntos en los que estamos trabajando. Precisamente estamos en Escocia porque estamos instalados en un site que es del Instituto Europeo de Energías Marinas, del EMEC. Y estamos trabajando con ellos en estudios marinos de impacto en la biodiversidad, de impacto en los mamíferos marinos, y los estudios están siendo muy interesantes. Vemos que los mamíferos marinos, bueno, eso es una zona que hay focas, hay orcas, hay delfines, y vemos que cuando la turbina está generando, nos acercan, y cuando deja de generar, porque hay una parada de marea y es ese momento en el que dejamos de generar, pues se acercan a curiosear y luego se vuelven a alejar, ¿no? Es decir, que un mamífero sabe perfectamente que ahí hay un aparato y no interactúan con él cuando está generando. Y tampoco se van de la zona, es decir, se quedan en la zona y no espanta a estos mamíferos, ¿no? Uh-huh. Y después con los peces, pues estamos viendo que tampoco hay ningún tipo de colisión, ¿no? Que al final es lo que medimos. Tenemos una serie de sistemas instalados con sonar, que sí, son sistemas acústicos que hacen lecturas de, pues igual que los pesqueros que van a pescar y van leyendo pues como que hacen los peces debajo del barco. En nuestro caso, pues lo mismo. Uh-huh. Y realmente la conclusión es que la turbina al generar hace un pequeño ruido que es eso suficiente para que los animales sepan que ahí hay una cosa funcionando, pero no tan ruidoso como para que se vayan de la zona. Uh-huh. Por tanto, muy bien.
Uh-huh. Alex, podríamos, no sé, ponernos un poco en la piel de esos países que, bueno, pues que sabemos que están triunfando en estos tipos de energías que podamos considerar ahora mismo los más avanzados en todo el planeta. ¿Tienes algún dato de eso?
Sí, principalmente son el Reino Unido, uh-huh, Canadá y muy pronto Francia. Uh-huh. Nosotros principalmente estamos trabajando en el Reino Unido porque ya han incluido dentro del sistema de subasta nacional de energía la energía mareomotriz. Claro. Y esto es clave, porque los parques que tenemos ya adjudicados en Reino Unido ya tienen tarifa energética. Por tanto, podemos ir a los inversores y plantearles una inversión con un retorno esperado. Son tarifas que duran 15 años y son proyectos rentables. Entonces, el Reino Unido se toma muy en serio ser 100% renovable. Se han puesto un objetivo a 2030 y para ello pues quieren aprovechar todos los recursos renovables que haya disponibles. El Reino Unido, además, siendo una isla, pues tiene esa ventaja, ¿no? Uh-huh. Y luego Canadá tiene zonas espectaculares de corrientes. De hecho, hay una bahía que es la bahía de Fundy, que está en Nueva Finlandia, que cada día entran y salen tantos millones de metros cúbicos de agua como todo el agua dulce que hay en el mundo. Oh. En los ríos. Es decir, hablamos de que las mareas mueven cantidades de agua que son casi inimaginables, ¿no? Que son difíciles de entender, de imaginar. Y ese es el recurso que aprovechamos. Por tanto, los países, por supuesto, con más recursos energéticos son los que más lo están empujando. Claro. Y claro, ser 100% renovables es una cosa que se está tomando todo el mundo muy en serio. Y más aún últimamente, ¿no? Que no es solamente no contaminar, sino también tener independencia energética. Al final, al fin y al cabo, en Europa somos importadores de gas y de petróleo.
Desde luego que sí. ¿Estás disfrutando con todo esto, Alex?
Nos lo pasamos fenomenal. También tenemos muchos quebraderos de cabeza, pero es un trabajo apasionante.
Uh-huh. Luego, sí. Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, que todavía te da tiempo a echarte una cabezadita, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una instalación mareomotriz? No sé si es muy caro su mantenimiento, si tienen, bueno, pues unas circunstancias y que duran de tal año a tal año. ¿Ahí cómo funcionáis?
Pues hemos decidido certificarlas para 25 años.
25.
Todo depende de la ingeniería y del coste de la instalación. Es decir, podríamos certificarla para 50 años, pero eso supondría un sobrecoste que ya no merecería la pena económicamente. Entonces, las tarifas energéticas son 15, por tanto certificamos para 25 para asegurar, por supuesto, esos 15 años y luego 10 años más de generación, ¿no? Esto es un tema estratégico, pues de negocio y también de eficiencia de recursos, por supuesto.
Pues qué interesante, Álex Márquez, CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Álex, que te vaya muy bien, porque mientras a ti te vaya bien, a toda España le irá bien, porque es vuestra tecnología y vuestra ilusión, y estaremos muy contentos de que vayan muy bien las cosas. De verdad, Álex, gracias por ayudarnos a poner las calles.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, hermano, gracias, que vaya muy bien. Quédate con el nombre, Álex Márquez, el CEO de Magallanes Renovables. Tenemos que seguir poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y vamos llegando así a las 3 de la mañana, pero ahora deja que conozcamos la historia de un bar que es propiedad de todo un pueblo de Ávila, Horcajo de la Ribera, y que ahora están buscando relevo para que alguien lo lleve. Acaba de cerrar y con él, pues tú imagínate, se acaban todas las posibilidades de vida social. El pueblo pasa de 12 habitantes en invierno a 300 en verano, y claro, el local es lo que le da alegría a esta localidad. En la tarde nos contaron su historia, la escuchamos.
Corazón de la España vaciada, donde la vida en los pequeños pueblos depende de la solidaridad y el vínculo entre sus habitantes, hay una comunidad que se enfrenta a un reto. Horcajo de la Ribera, en la provincia de Ávila, ha perdido su bar. Ese espacio que no es solamente un punto de encuentro, es el alma de la vida social del pueblo. Sin embargo, sus vecinos no se rinden y buscan un nuevo inquilino para devolverle la actividad y con ella un poquito de esperanza. La Asociación Santiago Apóstol adquirió una casa en 2010 y la reconvirtió en bar. Desde entonces ha sido clave en este esfuerzo colectivo. Hasta el pasado mes de noviembre una familia gestionó el negocio, pero ahora, por motivos personales, lo ha tenido que dejar. Por eso, desde la asociación han lanzado una oferta que nos va a contar Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues es una oferta que puede sonar como un sueño para los que quieren un cambio de vida. Te voy a situar, ¿vale? Sierra de Gredos, cuenca alta del río Tormes. Estás a un paso del Valle del Jerte, con lo que supone eso de bonito, por ejemplo, en primavera. O la estación de esquí de la Covatilla en invierno.
Sí,
pues yo creo que es un entorno privilegiado, ¿no crees?
Sí, pero... sí, claro que es una zona maravillosa.
Lo cierto
entre
es que,
Ávila y Salamanca.
Exactamente. Pero
bueno, y Cáceres
Cáceres
también, claro.
Hoy Horcajo cuenta con apenas 12-15 vecinos permanentes, pero claro, el fin de semana se llena de vida, porque todos los que se fueron a la ciudad, pues regresan al pueblo. En verano, en Navidades, el pueblo puede llegar a tener pues unos 300 habitantes fácilmente.
Horcajo de la Ribera, un reflejo de lo que viven miles de pequeños pueblos en España. Just a small town. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, de los cerca de 3.000 pueblos más pequeños del país, unos 2.000 tienen solo un habitante. Desde luego, Javi, el panorama es desolador.
Sí, pero Horcajo se resiste a desaparecer, Pilar. Ya no tienen colegio, no les hace falta en este momento, pero sí mantener el bar. ¿Por qué? Pues porque es el lugar de encuentro. Es donde se crea, se fortalece la comunidad, el lugar en el que se comparte y sobre todo en sitios como este, que son realmente fríos, pues donde tienen un poco de cobijo. Eso sí, necesitan que alguien tome las riendas del negocio, lo revitalice y se ponga de nuevo en marcha y en funcionamiento este centro neurálgico del pueblo.
Para entender mejor esta lucha contra la despoblación, contamos con Rufino Hernando, miembro de la Asociación Cultural Santiago Apóstol, propietaria del local. A Rufino, que pasa allí todos los fines de semana y también los periodos de vacaciones, todos le conocen como el maestro. Rufino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde hace ya unos cuantos años, desde 2010 creo, el bar es propiedad de la asociación. Cuando está abierto, cuéntanos qué tipo de actividades se llevan a cabo en él, porque es mucho más que el punto de encuentro de los vecinos.
Pues mira, yo creo que habéis dicho ya, vosotros habéis hecho un retrato perfecto de lo que supone tener un local así para un pueblo como el nuestro. En verano es el lugar, digamos, donde va todo el mundo también, pero sobre todo en invierno, cuando hay poca gente, es el lugar de encuentro, es la mejor manera de vernos, de hablar, de hacer lo que no podemos hacer en Madrid, porque no tenemos esa cercanía. Entonces el bar, desde ese punto de vista, cumple una misión fundamental.
Donde suenan esas fichas de dominó, se ven esos partidos de fútbol, baja uno a compartir con los vecinos. Bueno, pues alquilar este local, este lugar comunitario, costaría 2.500 euros al año.
Sí.
¿Y qué supondría estar al frente de este bar, Rufino?
Pues mira, yo no os puedo dar datos económicos porque honradamente no los conozco. Lo que sí os puedo es hablar que, un poco de lo que es el entorno y de lo que es la situación del pueblo. Es un pueblo en el que, como habéis dicho, en verano va mucha gente, en los fines de semana va mucha gente. Yo no voy todos, como habéis dicho, pero voy muchos, muchísimos. Mucha gente tiene allí una segunda residencia y desde ese punto de vista, pues desde esa situación, evidentemente, el bar puede ser un buen negocio. Pero yo, honradamente, de datos económicos no os puedo hablar, porque para eso tendríais que hablar con alguien de la junta directiva o incluso con algunas de las gentes que, de las familias que lo han llevado en este tiempo. Yo os puedo decir que cuando yo estoy allí, cuando yo voy, el bar siempre está lleno. Ahora, es verdad que entre semana habrá menos gente, ¿entendéis? Uh-huh. Pero es cierto que el bar es fundamental para que el pueblo no muera, no desaparezca definitivamente.
Sí, bueno, claro, es importante recalcar esto, ¿no?
Se preguntarán si un bar puede ser rentable en un pueblo con apenas 15 habitantes entre semana y 50 los fines de semana, Rufino.
Claro,
¿vosotros estáis convencidos de que sí?
Yo personalmente entiendo que sí, pero ya os digo que yo no os puedo dar datos exactos. Lo que sí os digo es que las familias que lo han tenido han vivido un poco en esa situación y yo no pienso que les haya ido mal, porque evidentemente tened en cuenta que tampoco hay competencia, no hay otro bar, claro. No hay otro sitio. Pero nosotros no vamos por el aspecto económico, por lo menos desde el punto de vista de la asociación cultural. Nosotros queremos mantener a toda costa el pueblo abierto. No queremos un pueblo despoblado. Desde ese punto de vista, la asociación organiza una serie de cosas que siempre atraen gente, y esa gente, si hay bar, va a ir al bar. Si no hay bar, no. Pero fijaos, ahora estamos con la asociación Gredos Norte en la Ruta de los Belenes. Después estaremos en la floración del Piorno, el Festival del Piorno. Es una zona maravillosa, o sea, imaginaos una montaña llena de un amarillo extraordinario. Después las fiestas, la fiesta del ramo en conmemoración de lo que fue la Candelaria, que nuestras madres celebraban el 2, el cross de los pastores, en fin, y todos estos acontecimientos atraen un montón de gente que evidentemente pasan por el bar.
¿Mm? Yo no sé si ocurrirá esto en otras partes del mundo, pero realmente, bueno, es que es el centro neurálgico. Fíjate que estamos hablando no de abrir un centro de salud, no de abrir una escuela, no. Es un lugar de encuentro, un lugar en el que pasa, en el que transcurre la vida del pueblo. Un lugar de reunión y de compartir, porque es que si no, los vecinos prácticamente no tendrían otra forma de encontrarse.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, el bar es ese punto neurálgico que posibilita que gente que no nos vemos en Madrid porque vivimos a muchos kilómetros de distancia o en otras zonas, podamos charlar, hablar de nuestros hijos, hablar de nuestra familia, de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos, de nuestros afanes, y por supuesto, tengamos ese rato de jugar al dominó. Se juega menos allí, pero a las cartas sí, se juega, se juega mucho. Y ya sabéis lo que pasa en los pueblos, me imagino, ¿no? Se juega la consumición, pero sobre todo no importa quién pague, sino el rato bueno que estás pasando.
Rufino, quiero compartir contigo una historia que puede servir de ejemplo e incluso de inspiración. Mira, venga. Hace 8 años, Eli, ¿sí?, y su familia dejaron su vida en Cullera, en Valencia, para empezar de cero en un pequeñito pueblo de Teruel llamado Ayepuz, con apenas 121 vecinos. Eli, ¿sí?, asumió la gestión del bar, Casa Paquita. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Después de estos 8 años, Eli, ¿te arrepientes de haber tomado esta decisión?
No, en absoluto. Veníamos buscando un poquito este tipo de vida, ¿no? Una vida, pues, de tranquilidad y en un sitio, pues, en el que conociéramos a todo el mundo. Entonces, pues eso, cumplimos las expectativas y aquí seguimos.
Oye, y Eli, cuéntanos, tú que regentas el bar, que lo ves día a día desde hace, como estamos contando, 8 años. ¿El bar allí en vuestro pueblo también pequeñito qué es? ¿En qué se convierte?
Es un poco lo que contáis, es el centro de reunión de todo el pueblo. O sea, todas las mañanas todo el mundo baja por el pan, porque el pan no hay panadería en el pueblo, no hay tienda. El panadero viene todos los días a vender el pan, pues a la hora del pan todo el mundo va al bar a tomar el café o a almorzar. Pues el centro en el que te enteras de todo lo que pasa en el pueblo. Que es verdad que en invierno hay poca gente, pero luego en verano, pues eso, muchísimo más.
Lo planteamos como algo bucólico, pero quizá también tiene una parte difícil, ¿no? ¿Qué es lo que más le puede costar a una persona de ciudad trasladarse a la vida rural? En vuestro caso, ¿cómo fue?
En nuestro caso, jolín, es que veníamos buscando esto precisamente, entonces para nosotros ha sido muy fácil. Pero bueno, aquí sí que es verdad que cuentas con cosas como que la despensa esté siempre llena por si nos quedamos incomunicados por la nieve, que pues el frío, hace mucho frío, hay que tener leña, hay que tener gasoil en las calderas, ruedas de nieve, este tipo de cosas, y que no hay tiendas. Aquí no hay ninguna tienda. Entonces, pues hay que servirse un poco de los negocios que vienen en camiones a vender, pues la fruta, el pescado, la carne y demás, y tener un poco en cuenta que, pues eso, que nos podemos quedar incomunicados en un momento determinado, en invierno.
Y Eli, la cuestión clave, ¿se puede vivir de un negocio como el bar en un pueblo rural?
Sí, se puede vivir. A ver, no es para hacerse rico, es para vivir. Bien, nosotros tenemos 5 hijos, mi marido tiene su trabajo, yo llevo el bar sola y salimos adelante. Entonces, pues sí, se puede.
Se puede.
En nuestro caso, sí, vamos.
Y vivís muy bien por lo que cuentas, además mantenéis vivas las tradiciones del lugar. Oye, ¿qué consejo le darías a una persona que pueda estar escuchándonos y se haya planteado, por ejemplo, el irse con Rufino, marcharse pues a un pueblo y estar en Horcajo de la Ribera? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, pues que se empape de lo que es el pueblo y sus gentes, sobre todo. Tiene que ser muy consciente de que hay que ser parte del municipio, o sea, hay que ser parte del pueblo y disfrutarlo, evidentemente. Le tiene que gustar la tranquilidad, por lo que veo, porque además allí son menos habitantes. Aquí este año somos sobre 50 o así. Allí hay menos habitantes aún, o sea, que hay que conocerse a todos.
Bueno, pues la historia de Horcajo de la Ribera y de personas como Eli nos recuerda que aunque la despoblación es un reto importante, todavía hay esperanza. Los pequeños pueblos no solamente son lugares llenos de historia y tradición, también son espacios donde las relaciones humanas son más profundas y auténticas y donde todavía es posible construir una vida con propósito. Nos despedimos. Rufino, mucha suerte con vuestra búsqueda. A ver si podéis mantener el bar abierto.
Muy bien, muchas gracias. Habéis sido muy amables, de verdad.
Gracias, Rufino, por atendernos, y Eli, gracias también a ti por contarnos tu historia.
Gracias a vosotros.
Pues nada, bueno, tenemos, Javi, que ir a Horcajo, ¿eh? Ya tenemos una cita pendiente.
Tenemos una cita, y esos pueblos, por favor, esos bares de esos pueblos que no nos los cierren, que es que dan la vida, dan muchísima vida a todos los vecinos y a todos estos pueblos.
Totalmente, a disfrutar de la vida rural, que por lo que vemos, pues no defrauda a los que la cogen con ganas y saben a lo que se enfrentan. Claro que no es fácil, ¿eh?
Eso es. Pues Javi Nieves, gracias por estar una tarde más con nosotros.
Gracias, Pilar.
Buena semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Celia Canseco, superviviente de accidente.
La fe me llevó aquel día, en el sentido de era una cosa que yo había vivido durante toda mi vida en casa, pero la verdad que nunca había practicado ni tenía yo mucho interés, pero fue como que en aquel momento, cuando yo ya estaba viendo que me iba, de repente pues sentí ese sostén o ese pues tener a Dios y el abandonarme en él. Entonces, luego cuando sabes que él te sostiene para lo que es la recuperación del accidente y todo, para mí fue clave el poder apoyarme en Dios.